¿Qué tal, amigos? Yo soy Xavi Capa y os doy la bienvenida al programa 59 de La Convocatoria. Bienvenidos a La Convocatoria. La Convocatoria es vuestro programa favorito y ya desde hace tiempo, desde hace ya 3 años, del fútbol o sobre el Fútbol Club Barcelona. Esta semana estamos muy contentos. De hecho, estamos tan contentos que nos sorprende esta tranquilidad que nos ha dado ver un Barça que sin Messi es capaz de golear y con muchas circunstancias que acabaremos pues comentando, porque La Convocatoria pues tiene eso, que con sus comentaristas, con sus colaboradores, pues vamos a lograr pues llegar a todos esos detalles que quizás se nos pasaron por alto o que sin pasar por alto nos apetece comentar hoy como debate intenso y como mesa redonda, ¿no? Lo que es el clásico, ese clásico que acabó, como sabemos todos, 5-1. Vamos a hablar de muchas cosas, pero yo creo que hoy lo importante es presentar rápidamente el equipo, meternos en faena, hablar de las 4 noticias puntuales que también van a generar debate, pero para ello presentamos. Y como siempre presentamos, Roger, bienvenido a La Convocatoria, Roger García.
Hola, buenas noches. Buenas noches aquí en España.
Sí, y buenos días o buenas tardes o la hora que sea, pues encantados de que nos escuchéis desde cualquier punto del planeta. La pregunta de esta semana, que os voy a ir haciendo todos como la entradilla al programa 59, es ¿quién consideras o quién consideráis que ha sido la figura líder del Barça en el partido? Acordaros que preguntamos si debía ser Coutinho o quién pensábamos que podría serlo, y Roger, tú mismo dijiste Coutinho. ¿Mantienes esto que dijiste o ha cambiado ese nombre?
Cambia, no sé a quién, pero sé que seguro que Coutinho no es. No hizo mal partido. Nadie del Barça creo que hiciera un mal partido, pero sí que es cierto que es un poco una figura más difusa en cuanto a que quizá ocupa más de una figura. Si hemos de hablar de uno, lo fácil es hablar de Suárez, pero también podemos hablar de Busi, por ejemplo, de Sergi Roberto, de Jordi Alba. Lo dejaría yo ahí, más equipo sin Messi. Se sabe que hay 10 jugadores más, 11 jugadores más, no se centra tanto en un jugador. Yo creo que es más equipo, la figura fue el equipo, es mi resumen.
La figura fue el equipo, pues es una buena respuesta, que también pues merece tenerse en consideración. Yo sumo un punto a cada uno del equipo, al menos a los titulares. David Barbañ, bienvenido a La Convocatoria, y te hago la misma pregunta, muy buenas.
Pues para mí totalmente de acuerdo con Roger, el equipo y más sin Messi. Te iba a decir, tenemos más equipo, o sea, para mí tenemos equipo, o sea, a ver si me explico. Con Messi el equipo estaba trabajado para Messi. Yo creo que ahora se ha demostrado que sin Messi y que me perdone la afición. Y estas palabras pueden parecer gordas, pero para mí está jugando el Barça mejor sin Messi. Repito, el Barça, el equipo, que con Messi. Eso no quita, ni mucho menos que Messi sea el mejor jugador del mundo, pero como equipo, para mí, desde que no está Messi, este equipo ha recuperado carácter, ha recuperado el movimiento de balón, ha recuperado muchas cosas que con Messi en el campo no vemos, y que no se malinterpreten estas palabras, ¿eh?
No creemos que sean malinterpretables, sino que el equipo es más equipo. Ha recuperado sensaciones de grupo, ¿no? De piña.
Correcto.
Y eso puede beneficiar luego una vez se reincorpore Messi, porque, Carlas, bienvenido a La Convocatoria. No lo oigo ahora, pero es igual. Pues, David, como te decía...
Buenas, ¿qué tal?
Ay. El jet lag. ¿Qué tal? ¿Cuál fue tu figura del partido? Después de debatir, ¿no?, en la semana pasada, que ganó Coutinho por goleada, ¿quién finalmente consideras la figura del partido o el líder del Barça en el partido?
Bueno, yo estaría un poco de acuerdo con Roger, que fue un trabajo colectivo, ¿no? En todas las líneas destacó a alguien, sobre todo. Es difícil decir quién. Yo creo, para mí sería más fácil decir quién no estuvo a la altura, que también los hay, pero...
Estoy de acuerdo.
Porque es una dinámica ya de la temporada. Por ejemplo, en defensa, claramente Piqué fue el peor. Yo creo que en el gol del Madrid, aunque igual no se espera la llegada de Marcelo, debería estar más atento y vigilar quién tiene en la espalda. Medio campo sí que creo que no, ahí sí que creo que estuvieron todos al mismo nivel. Y igual, por la parte delantera, igual por destacar a alguien en negativo sería Rafinha, aunque hizo un buen partido, ¿eh? No creo que hiciera un mal partido.
Puede que pero le restara que a Rafinha...
Con dos, sí.
¿Mm? El Rafinha le repercutió un poco negativamente la falta de ritmo, ¿no? El que de repente sea titular dos partidos, ostras, no es fácil.
Yo creo que siempre ha sido un jugador de 60 minutos. No es un jugador que pueda jugarte, al menos creo yo, ¿eh?, en el Barça 7, 8, hasta 10 partidos de titular seguidos. Nos pasa un poco... Bueno, yo tengo la sensación que es un poco el Vermaelen del centro del campo, ¿no? Que 3-4 partidos y ya tendremos alguna molestia física o alguna lesión o 3 días de trabajo específico en el gimnasio por sobrecarga. No sé, me parece que es físicamente es más débil, ¿no?, en este sentido. Y no está al nivel de los otros, en parte porque ha jugado mucho menos, pero yo creo que en general nunca ha estado a un nivel de poder jugar en el Barça 20 partidos seguidos, por ejemplo.
Bueno, yo creo que a nivel de partido hubo muchas cosas buenas que analizar. Nosotros ahora hemos votado por el equipo como líder general, pero yo creo que la base de ese partido, el que brilló para mí especialmente, aparte del propio Luis Suárez, que con toda su mala suerte de otros partidos, con su poca puntería, pues emergió como ese líder en ataque, bien, bien acompañado por un fantástico Alba, un increíble... Es que además la base de Busquets, ¿no?, que a pesar de que la defensa puede estar mejor o peor, Busquets estuvo realmente fantástico, y un Arthur que desde que Rugger y David lo estuvieron, digamos, que elogiando hace unas semanas, parece que nos escuchen, ¿no?, y que poco a poco vaya emergiendo como ese jugador que no tiene miedo a manejar ese balón, a retenerlo y a darlo cuando es el momento adecuado y nunca antes ni después.
Y pasito adelante que ha dado para mí en este partido, ¿eh? Buscó más pases verticales, cosa que no habíamos visto. Pasito adelante de Arthur.
Pues nosotros hemos votado un poco por el equipo, por el grupo, porque creemos que es lo que ha ganado el Barça, ha ganado grupo, y que cuando Messi se reincorpore, espero que eso sume muchísimo, ¿no? Seguro que va a sumar, ¿no? Pero que es algo buenísimo. Así que nosotros ya hemos lanzado el programa 59, ya estamos un poco en ese proceso de empezar con las noticias, así que chicos, no sé si queréis añadir algo más, porque vamos a analizar el programa, iba a decir, el partido, el clásico, en la mesa redonda, pero ahora vamos con un poquito de popurrí de noticias, porque ahora está sucediendo, ahora mismo, los que nos escuchan en directo saben que de fondo el Madrid está debatiendo, decidiendo, aunque posiblemente ya esté decidido, la cesión de su entrenador, Lopetegui, para adquirir un entrenador nuevo, si no ahora, en un compás de espera, ¿no? Está el proceso un poquito en ciernes. Yo creo que si hay alguna novedad, Carles, Roger, David, quien sea que tenga a mano algún diario deportivo, que nos la lance, que corte programa y nos lo diga, que será interesante saber qué se ha decidido, que se están tomando decisiones en la Casa Blanca y que eso, quieras que no, siempre va a repercutir, porque es el gran rival, ¿no? Y eso es importante tenerlo en cuenta. Sobre las noticias nuestras noticias, pues por ejemplo, hoy empezamos con el culebrón sin fin y es el capítulo ya no sé cuántos de Umtiti. Umtiti ha hecho un comentario hace muy poco en una red social donde ponía cara seria y estaba sentado con sus zapatillas ahí tal, mirando al frontispicio y se le veía cara seria. Y la no noticia, porque al final luego lees la noticia y no pone gran cosa, que tenían varios diarios, es decir, que se han hecho eco varias publicaciones de deporte o de fútbol concretamente, es que se sigue sin saber detalle alguno de la lesión, o más allá de lo que se ha publicado un poco a cuentagotas del central francés. Y eso no deja de sorprender. Seguimos en compás de espera. El equipo no ha hecho tampoco un comunicado más allá de lo que ya se ha hablado. Es raro. ¿Qué os parece? ¿Qué está ocurriendo con esta lesión? ¿Por qué no se está diciendo nada? ¿Por qué no hay operación? ¿Por qué, no sé, 4 meses, 3 meses, ninguno? Es muy raro.
No hay información.
No hay nada.
Que se dice que una molestia, que se dice que tal, que se dice que cual. Es muy extraño, como tú dices, es que no hay información. Es que se le pregunta a Valverde y dice, bueno, tiene unas molestias. ¿Molestias de qué? O sea, Messi se rompió el radio y en la misma noche, a la hora y media de haberse roto el radio, había comunicado oficial de Umtiti. No sé si lo ha habido y no sé qué contenía, si lo ha habido. Pero es todo muy extraño, el hermetismo, No sé, porque si es que Umtiti está lesionado, señores, que lo digan. Si Umtiti tiene algo, que lo digan. No sé, no entiendo el problema, ¿no? Es que de verdad no lo entiendo. No lo entiendo. O sea, es como si el hermetismo, por lo que fuera, el Barça considerara que es bueno para el club o algo esconder, o que si lo dice es perjudicial para los próximos partidos o para los próximos equipos que vengan aquí. Es que no lo entiendo, no veo si es eso lo que piensa el club, no lo veo por ningún lado. Es que me parece muy extraño todo.
La estrategia que sigue el club en torno a esta lesión nos deja un poco sorprendidos por el hermetismo extraño y ciertos comentarios, el propio jugador emitiendo ahí mensajes a través de las redes sociales como encriptados. En fin, vamos a pasar a la siguiente noticia por no hacernos reiterativos con el tema de Umtiti, pero no deja de sorprendernos programa a programa, y esto creo que va a ir para largo, me temo, de hecho, y eso es una mala noticia. En fin, seguimos con noticias raras, curiosas. Por ejemplo, Raku se ha hecho eco de que el Barça estaría interesado en ceder a Dembélé pues durante este periodo de fichajes de invierno. Carlas, ¿tú qué opinas de esto? Porque del tema de Raku yo sé que sigues bastante lo que son las retransmisiones y ¿lo tomas en serio este tema? Es decir, ¿se puede tomar en serio este rumor? ¿O es solo un indicio sin más?
Bueno, no sé. Raku y Mundo Deportivo al final son lo mismo. Así que
exacto.
Se ponen el mismo saco. A ver, lo que pone, una de las noticias que pone es que desde Francia se especula en que un cambio Neymar por Dembélé. Yo esto, vamos, lo veo animalada.
Es la segunda parte de la noticia, es decir, sí que se hacen ecos.
Igual me he anticipado, pero eso
sí,
es.
Sí, has hecho bien.
Eso ya es. O sea, es una broma de mal gusto, creo.
No, solo,
algo,
pero no solo la cesión de Dembélé, que parece curioso que haya una cesión de Dembélé cuando últimamente está entrando en las rotaciones y parece que, aunque ya ha habido altibajos, se confía en él. De hecho, la jugada del gol que él hace, ese pase tan bueno, que dribla casi sin querer a Nacho Rugger, que además lo comentabas, dribla casi sin darse cuenta a Nacho. Y, pues oye, el jugador dio una marcha más a ese Barça que hasta entonces había estado bastante groggy, ¿de acuerdo? Porque son los minutos, coincide con los minutos más fuertes del Madrid. Pues es curioso que, siendo uno de los jugadores comodín, ¿no?, a la hora de poner una marcha más, de hacer alguna cosa más, se le vaya a ceder. En fin, y que encima se diga que se quiere hacer un intercambio con Neymar, la vuelta de Neymar podría generar una hecatombe, que ya generó en su momento su marcha. Me parece algo estrambótico, si no hay otro nombre con lo que se le pueda definir. Así que no sé si le damos credibilidad.
A mí, perdona, pero la vuelta de Neymar, donde generaría una hecatombe terrible, es en Madrid.
Sí, sí, empezar, claro.
Porque
pero la noticia, Carlas, ¿habla de Dembélé o habla de Rafinha? ¿O habla de Chumi del B? Porque quizás un trueque entre Chumi y Rafinha también, o un trueque entre un juvenil. O sea, pero a ver. Pero vamos a ver. O sea, ¿pero me estáis entendiendo o no me estáis lo que quiero decir?
Sí, tú, Rugger, le das credibilidad a esto. Yo ninguna,
¿qué
cero.
¿Qué dices? O sea, pero vamos, o sea, ¿dónde le veis el valor equivalente a Dembélé? Si Dembélé se le fichó por 145 millones y no sé dónde están, el valor del jugador ahora mismo, si es de 60 millones, porque, a ver, ha demostrado cosas, pero también ha demostrado muchas negativas, yo creo. O sea, es que no hay nada que ver entre, o sea, te estamos hablando de que un trueque entre algo que vale, me lo invento, entre algo que vale 100 y otro que vale, algo que vale 50. Es que yo creo que Dembélé no debe valer ni la mitad de lo que vale Neymar, visto, lo que costó Neymar o lo que le costó al PSG Neymar. Y las últimas, digamos, el rendimiento de Dembélé, vamos, que no lo veo por ningún lado.
David, ¿tú le das credibilidad a este rumor de un trueque para poder que desembocara en la vuelta de Neymar? ¿Alguna, al menos? ¿Un 1% llegas?
No, no le doy ninguna credibilidad, sobre todo por la fuente, las fuentes de donde viene esta noticia, que viene de una información de Raku, de una fuente desconocida, y que le da ruido otros diarios deportivos catalanes tampoco, con poca fiabilidad. Para mí, credibilidad cero ahora mismo. Y de acuerdo con Rugger, que ahora mismo Dembélé no se puede vender, por la sencilla razón de que su valor de mercado, yo creo que ha bajado el 50% de lo que se pagó por él. No puedes vender un jugador, el jugador más caro de la historia ya, o sea, no puedes vender ahora a Dembélé por 40, 50, 60 millones, que es lo que te ofrecería ahora el mercado por este jugador. Dembélé, con perdón de la expresión, nos lo tenemos que comer con patatas, y yo espero y sigo teniendo la esperanza de que Dembélé crecerá.
todos esperamos eso porque es lo que andamos esperando desde hace mucho tiempo. Por ahora, los destellos, algunas cosas que nos muestra, pues nos invitan al optimismo, pero con prudencia, porque tal cual hemos tenido algún momento en el cual hemos pensado que, oye, qué pedazo de jugador, luego se ha esforzado en mostrar totalmente una cara contraria. Pues pasamos a más noticias, porque hemos ya quitado hierro a este rumor de trueque de Neymar, que sin qué necesidad tenemos, ¿no?, de meter a Neymar en las noticias del Barça. Pues tenemos también lo de el gesto de Piqué durante el partido, que esto también lo analizaremos, cuando a la grada empezó a insultar a él. No sé si nos vamos a poner un poquito en antecedentes. La grada, hubo un momento del partido que insultó gravemente a Sergio Ramos, de acuerdo con, bueno, pues hijo de puta, ¿vale? Lo descontextualizamos para que no sea un insulto más allá de nombrar lo que decía la grada. Piqué levantó la mano, ¿no?, y hizo un gesto. Vosotros, en cuanto a lo que es la... yo obviamente jamás voy a apoyar ese tipo de insultos, pero es verdad que Sergio Ramos lleva una temporada en la que su forma de jugar, los escupitajos, lo que es los pelotazos a los jugadores juveniles o del filial, ¿realmente creéis que el jugador debe bajarse algún escalón, que eso ya no va a cambiar, que es su forma de jugar? ¿Entendéis a la grada en un momento dado que se meta con un jugador que siempre es conflictivo y siempre la está liando, entre comillas? David,
yo creo que no comparto, evidentemente, los insultos, la violencia. Lo que sí es cierto que Sergio Ramos es consciente de su declive. Es un jugador ya, un central de 32 años, castigado. Y yo creo que está tapando, está camuflando un poquito ese declive de juego con
dureza,
con situaciones extradeportivas, ¿no? Uh-huh. Y para mí no tiene más.
En cuanto al gesto de Piqué pidiendo a la grada que por favor no insultasen a Sergio Ramos, es totalmente loable. Yo creo que es un buen gesto, a pesar de que Piqué no esté en un momento de juego así muy bollante, pero es verdad que el hecho de pedir a la grada que por favor no insulten al jugador me parece bien, porque al final yo creo que ante todo eso, aunque haya una rivalidad muy fuerte entre Barça y Madrid, en el fondo la base del juego, así como otros partidos hubo muchas tanganas, en este, para mí, es uno de los partidos con más fair play. Sí que hubo jugadas, que ahora analizaremos, y creo que estuvo muy bien. De todas formas, y a colación de lo que dijo Piqué, o lo que hizo Piqué en verso a la grada, también en las declaraciones postpartido dijo, o hizo comentarios sobre, le lanzó una piedra, de hecho, a Luis Enrique, diciendo que a ver si rectificaba y convocaba a Alba. ¿Qué pensáis de esta piedra así lanzada por un exjugador de la selección? Porque recordad que ya no va a jugar con la selección, Piqué ya se retiró. ¿Qué pensáis? ¿Qué os ha hecho pensar este comentario, Roger? Porque soltar así con el mejor partido de Alba visto en tiempo, que es muy necesario para la selección...
Que no tiene ninguna razón.
¿No?
Que Johnny Otto es mejor que Jordi Alba.
Sarcasmo, para el que no lo haya pillado, ¿eh? Pero...
Totalmente. No hay nada, es que no hay nada que decir, Xavi. O sea, yo no puedo decir nada más, porque más de lo que dijo Alba ayer, más de lo que dijo Alba el día del Inter, más de lo que todo lo que ha dicho Alba esta temporada, la anterior.
Y en el campo. Exacto.
No, o sea, más de lo que ha dicho, me refería a eso, ¿eh? Más de lo que ha dicho, más de lo que ha hablado dentro del terreno de juego. Encima del verde, poco pudo yo completar ahí. Es que ya no se puede decir nada más, por lo tanto, esto está dejando retratado cierta persona que dice que no es personal. Pues si no es personal, ponte gafas, Filmeu.
El mejor lateral izquierdo posiblemente de España y ya presuntamente incluso de... No sé si del mundo, pero de Europa seguramente. En cuanto a estas declaraciones, hago un pequeño inciso porque veo comentarios en el chat del directo y nos encanta poder responder a los amigos que siempre nos dejan algún comentario. Por aquí nos dice Javi Pérez, saludos amigos, mañana os podré escuchar. Solo os digo una cosa, Arthur, ¿qué jugador? Porque, Carlos, Arthur, es ya estamos hablando de uno de los mejores fichajes de los últimos tiempos. En este periodo de tiempo, ¿eh? O sea, uno de los más acertados, por lo menos.
Sí. Descaradamente ha encajado muy bien, ya se hablaba muy bien de él, y ahora se nota claramente que... Yo tengo la sensación de que lleva años jugando en el Barça, cuando lo ves, ¿sabes? La sensación de que ya ha aprendido los mecanismos.
Ha entendido dónde está.
Ha empapado de Xavi, de Iniesta, muchísimas cosas. Se ven muchas. Muchas.
Y las que nos quedan. Sí que es verdad que no es un jugador que sea excesivamente técnico en cuanto a lo que es el desborde y demás, pero es que sí que tiene muchas cosas, incluso que él no alardea de ellas, sino que tiene un control, tiene un movimiento. Recordar que hay una jugada a Rouget donde él se mueve hacia la derecha, va abriendo, chuta, y porque Courtois pues está en ese momento pletórico y la para, ¿no? Pero todo
marca esos... y cojo el metro, me voy al Camp Nou y le ofrezco matrimonio allí, luego me voy a la cárcel porque habré invadido el campo, pero le pido matrimonio, te lo digo, que le pido matrimonio si mete ese gol.
Pues sigo comentando cositas por aquí. Mira, Bouinas, nuestro amigo Bouinas, nos dice: saludos chicos y felicidades por la victoria, felicidades a toda la comunidad barcelonista por esta gran victoria, este gran partido, con momentos un poco de ayayay, pero en fin, muy bien. Óscar Córdoba nos envía un check en plan buen rollo, en plan guay, todo bien, pues desde aquí te mandamos un abrazo, Óscar. Marco Antonio nos dice: saludos desde Los Ángeles, California, muy contento por la victoria de mi Barça. Pues sí, de nuestro Barça. Al final el partido pues fue muy, nos convenció a todos, aunque tuvo cositas que ya vamos a estar ahí también ahora cuando hagamos la mesa redonda. Y sigo con la rondita de mensajes. Por ejemplo, Dariel Martínez lo dice: Jordi Alba es el mejor en su posición. Eso pensamos, pero parece que Luis Enrique, el seleccionador español, que también se debe saber mucho más que nosotros, pues no lo considera igual. Y hay que reivindicar a Alba, que bueno, que ni siquiera hace falta reivindicarlo, solamente lo está haciendo él, ¿no? Jugando cada partido como está jugando y siendo el islete que fue contra el Madrid, que al final es el mayor escaparate del mundo, el clásico. Incluso sin estar Cristiano, que obviamente pues no está, está en Italia como segundo, creo, máximo goleador de la liga italiana ya, o si no voy muy perdido, creo que va por ahí. Y sin Messi por la lesión. Pero ojo, qué cara de Messi, qué cara de satisfacción. Yo le vi relajado, no le vi preocupado, y si lo estaba, lo disimuló muy bien, y la verdad que encantado de que sin Messi el Barça funcione así de bien, y que encajar a Messi en algo que funciona bien va a ser una maravilla. Santo problema tendremos de saber dónde lo encajamos, si más a la derecha, si más, lo que él quiera. Al final él va a estar donde él quiera, dando lo mejor. Más cositas. Omar Saucedo dice: hola muchachos, gran partido del Barça en el Superclásico, gran mérito para el grupo y el técnico, que han demostrado que pueden jugar en un buen nivel sin el mejor jugador del mundo. Espero que sigan por ese camino. Nosotros también. Nosotros vamos a cerrar lo que es el apartado de noticias sin antes dejar de comentar de que estamos pendientes de la destitución de Lopetegui, que es inminente y obviamente pues suena muchísimo y seguramente se va a dar en los próximos minutos. Se dice que el entrenador provisional será Solari, pero que con quien se está negociando, que lo hace Florentino, es con Conte. Ahí hay muchos detalles. Se dice que Conte está pidiendo ciertas garantías. Mínimo 2 años, o 2 años y medio, porque entra a mitad de temporada. Pero no se sabe mucho más, ¿no? Chicos, no se sabemos. ¿Hay alguna novedad por ahí?
Prácticamente, Xavi, yo lo que llevo leyendo desde esta mañana, porque obviamente sabiendo que, o lo que es un secreto a voces, o que es inminente, ¿no?, que Lopetegui no seguirá, o es una verdad 100%, parece que se ha girado un poco el tema con las noticias con Conte, que ahora mismo... se podría prácticamente asegurar, a la par de que Lopetegui no seguirá, se puede asegurar que Conte no estará, no entrenará al Real Madrid por, no sé, parece que los capitanes no le quieren o porque el vestuario no acepta del todo el fichaje del italiano.
Un italiano en el Barça, sabemos que lo que es la suerte del Madrid con los italianos ha sido un poco dispar. Pero bueno, veremos quién al final acaba entrenando al Madrid. Lo que está claro es que Lopetegui no va a estar mucho más y dudo que ya pase de hoy. Ya decíamos que sería difícil que pasara de lo que es el Halloween y parece ser que no va a llegar. En fin, pase lo que pase, que sea lo mejor para el fútbol. Nosotros no deseamos tampoco que el Madrid tenga mucha suerte, pero obviamente sí que necesitamos un buen Madrid para que la Liga tenga sabor, para que la Liga tenga un poco de chispa, que es lo que nos gusta, ¿no? Que el Barça gane, pero con un Madrid enfrente fuerte. Es decir, cuando ganamos a un Madrid fuerte es cuando el Barça realmente disfruta. Y bueno, este Madrid tampoco estuvo mal, porque pasamos, si os parece bien, chicos, a la mesa redonda a analizar el clásico y vamos a ir con todo eso, porque el Madrid, aunque no empezó muy bien, tuvo minutos de verdadero golpeo, de casi noqueo al Barça, de casi conseguir empatar el partido. Así que empezamos. Contexto del partido. Vamos un poco con esas cosas que se iniciaron. ¿Os sorprende, Carlas, por ejemplo, te sorprende que en la alineación inicial aparezca Rafinha?
No. Valverde es de esos que... No, porque es de Valverde, si algo le funciona, no acostumbra a tocarlo.
Bueno, pero...
Era una...
Sorprendente. No,
era una de las... Bueno, le salió bien contra el Inter, yo tenía muy claro que estaría allí. Tampoco tenía... La alternativa era poner igual a Dembélé y jugar de otra manera, pero es que si le sale bien, no acostumbra a cambiar muchas cosas. No es un hombre así como el Madrid, por ejemplo, en la media parte hizo un cambio que igual sí que la gente fue un cambio radical de sistema y todo, Valverde esto no lo acostumbra a hacer. Yo tenía claro que haría la misma.
Oh, bueno, bien. David, ¿te sorprendió Rafinha en el 11 titular?
No, no me sorprendió por lo mismo que comenta Carlas, que todos conocemos a Valverde. Y primero, por un lado, sabemos que no es un hombre que salga en los partidos a reventarlo todo, y en este caso menos contra el Real Madrid y habiéndole funcionado Rafinha. Y por otro lado, sabiendo que Dembélé no es muy de su devoción, no había más opciones. Meter a Vidal, que tampoco está teniendo continuidad, lo más lógico es lo que hizo. Curioso el dato, hablando de la alineación, el Barça jugó con 6 jugadores que se les podría denominar centrocampistas, con un solo delantero, que para mí es Luis Suárez. Lo demás, incluso uno de los presuntos laterales, Sergio Roberto, también es centrocampista. No es nada negativo, al contrario, es síntoma de este control que está teniendo el Barça en los partidos, el dominio del balón, que al final es como se gana. Se ganan los partidos con la posesión. Pero curioso el dato que de los 11 jugadores, de los 10 de campo, 6 son centrocampistas.
Vaya, y es un dato interesante.
Un poquito más avanzado, pero de perfil de contención, ¿no?
¿Tú, Ruiz, ya esperabas que fuese Malcolm quizá el que apareciese por allí, o un Dembélé de titular, o algo más revulsivo, o ese 4-4-2 ya te pareció normal?
No, de hecho, ni... Bueno, fue un 4-3-3, digamos, como decía David, con mucho centrocampista. 4-4-2 no me lo... No, o sea, el 4-4-2 típico con Paulinho el año pasado, en este caso con Arturo Vidal, no me lo esperaba. El Malcolm era imposible. Dembélé era probable, pero poco. Y vuelvo a... Estoy con mis compañeros. Cuando a Valverde le funciona algo, tira por ahí. Seguramente... otro entrenador, un Luis Enrique, un tal, un Guardiola, que nos sorprendía, pero con Valverde yo creo que... Y además acertadamente, el día del Inter, lo podemos comentar muy rápidamente, el día del Inter el Barça jugó muy bien y es una cosa que es una realidad. Y siguiendo a lo que decía David, con esta presencia de centrocampistas, que es lo que le gusta a Valverde, que lo hemos visto, Semedo puede jugar muy bien, pero el titular es Sergi Roberto, aunque ofrezca quizá menos cosas como lateral arriba, porque como extremo o falso extremo no veas lo que aportó, lo vimos al menos en 2 goles. Pero el Barça vuelve a querer el balón y vuelve a basar su juego en el balón y vuelve a defender con balón y etcétera, 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 con balón, todo con balón. Y cuando no lo tuvo, y lo tuvo el Madrid, y el Barça pecó de poca paciencia, de precipitarse, fue cuando sufrió y fue cuando estuvo a punto de recibir no uno, sino 2 goles. En cuanto volvió a tener el balón en esa segunda parte, volvió a noquear al Madrid, volvió a cerrarle y volvió a aprovechar esos agujeros, esas lagunas terribles en campeones del mundo, tricampeones de Europa y etcétera, 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 que parece que se han cansado de ganar o que tenían pocas ganas de seguir ganando o pocas ganas de que estuviera Lopetegui como entrenador y el Barça acabó arrollando. Pero, como digo, a través del balón, cosa que para mí es una grandísima noticia.
Se comentó durante el partido, de hecho hubo rumores en muchos foros, en páginas web, que siempre hay esos se va arremolinando la gente en torno a ciertas noticias y deja sus comentarios. Había gente que estaba diciendo que los jugadores del Madrid le estaban haciendo la cama a Lopetegui. Pero yo, para mí es un poco complicado el entender que se le esté haciendo la cama a Lopetegui, porque hay algo más en juego, ¿no? Porque tú puedes dejarte perder en un partido a lo mejor que parezca intrascendente, pero que en un clásico te caiga 5 goles, David, me parece poco probable que le estén haciendo la cama en ese partido concreto. Es decir, yo sé que puedo dejarme ir, puedo dejarme caer, pero que cuando soy el Real Madrid, bueno, yo no soy el Real Madrid, yo soy del Barça, pero que nos ponemos en ese contexto que a mí me cuesta explicar, pero es la forma de decir, yo soy el Real Madrid o siendo el Barça. ¿Os imagináis a los jugadores del Barça dejándose llevar para que destituyan a Valverde o a cualquier otro? Esto, no sé si pasó en algún momento con Tata, quizá pudo especularse Tata Martino, pero porque recuerdo con Tata que Messi no corría. ¿Os acordáis que hubo aquella época que Messi no acababa de correr? Pero también yo creo que era un tema anímico, un tema físico, que luego se demostró que sí que era un tema...
Bueno, el Messi de las pizzas, ¿no?, que se decía.
Exacto. Por eso os digo que... tengo un comentario para que dice Joshua Reyes, dice que esperaba el gol de Piqué. Casi se produjo. Saludos, Joshua Reyes, encantados. Saludos, Isai González, por el icono así de las risas. Nosotros, ya te digo, para mí el gol más importante de todos los que hubo, y el gol más chulo, fue ese cabezazo de Luis Suárez. Yo me quedo con ese gol. Vale, ahora retomamos lo que es el partido, pero qué pedazo de gol. Y un poco que es el resumen del partido en sí, ¿no? Esa asistencia, ese movimiento inesperado, esa cosa nueva, ese resurgir de un Luis Suárez que tenía hambre de gol, sed de goles, y oye, qué fantástico, ¿no? El poder ver que jugadores que se tenían un poquito en duda resurgieran ahí, como es este magnífico delantero. Más detalles del partido. Esa primera parte arrolladora del Barça podía haber acabado 3-0 o 4-0 perfectamente, pero el Barça también en ciertos momentos no se atrevió a hacer más de lo que estaba consiguiendo, sino que prefirió controlar el partido a lanzarse sin sentido al ataque, ¿no? Dejando desprovista la defensa, dadas las circunstancias que hemos tenido en partidos anteriores. Carlas, en cuanto a toda esa situación, ¿debió el Barça haber sentenciado el partido en esa primera parte para que no sucediese lo que pasó en la segunda, al menos en el principio?
Ojalá, pero a veces no se puede.
Hubo yo momentos que hubo ataques que no tenían, o sea, que estaba la gente detrás de la pelota, o sea, no hubo afán de contraataque. El Barça no es un equipo de contraataques, pero podría haber habido alguna cosa más, ¿no? Y no hubo esa necesidad. Coutinho atrás, yo recuerdo que había jugadas en las que Coutinho, en vez de estar de delantero, se quedaba en el centro del campo. No sé por qué, como cubriendo.
Mi sensación es que se sentían tan superiores que, bueno, el partido dura 90 minutos y tranquilamente van a ir cayendo los goles. No había la necesidad esa de aprovechar una buena dinámica para machacar al rival. Mi sensación primera es que el 5-1 no es exagerado, ¿eh? pero yo creo que no es buscado, ¿eh? Tampoco. O sea, al final metes tres goles en los últimos 15 minutos o así, pero te vas animando tú mismo, ¿sabes? No era, la sensación era de lo que decías tú, ¿no? Uy, 2-1, aquí puede pasar cualquier cosa. Y como que te encuentras con la jugada del gol de Suárez, que por lo que se ve, tampoco era el centro no era para él. Bueno, no está claro si el centro era para él o era para Alba, pero bueno, ahí hay ciertas dudas. Pero es un gol que te encuentras, porque la jugada en sí peligro no llevaba. Era un centro bastante blandito y realmente el gol lo mete él.
Pero es sorprendente. Yo creo que es un centro de aquellos que nadie espera. Todo el mundo espera un centro potente y demás. En fin,
correcto.
El Barça acaba una primera parte en la que podría haber conseguido mucho más, Carlas y David. Lo que viene a ser el inicio de la segunda parte, ¿hay miedo? ¿Realmente se especula con que el Madrid podría haber remontado el Madrid con ese? Porque hubo el palo de Modric, ¿no, David? ¿Esa circunstancia realmente nos metió el miedo en el cuerpo?
A mí personalmente sí, y yo creo que a mucha gente le pasó lo mismo. Fueron minutos del Madrid espectaculares y metió el gol metió el 2-1 y estuvieron a punto de meter el empate. Estos partidos, estos clásicos, siempre lo hemos visto, son partidos que van más allá un poquito del nivel de juego y puede llegar uno mejor o peor y al final puede pasar cualquier cosa. Son partidos más de corazón, más de sensaciones que de fútbol, ¿no? Y yo creo que el Madrid tuvo esos 15 minutos que se lo creyó, salieron del vestuario con esas ganas. El Barça salió del vestuario algo más dormido, se giraron las tornas. Lo que pasa sí que es verdad que al final acaba
disculpad que os interrumpa, prevaleciendo
Sí, Carlas, adelante.
Acaban de confirmar la destitución de Lopetegui.
Pues ya tenemos la noticia confirmada, David.
Ya es oficial.
Pues ya está. 18 millones se lleva Lopetegui por tres meses, ¿no? De competición. Y bueno, se cargó, bueno, muchos piensan, entre ellos yo, que lo de la selección en el Mundial en parte es culpa suya por las circunstancias. No es que se haya cargado el Madrid, porque se encuentra con un Madrid no defenestrado, pero a raíz de lo que estamos viendo, no del
el
todo
bien. El
peor
Madrid en 50 años, Xavi.
El peor Madrid.
Creo que no hace falta decir que se lo ha reventado, hace falta ser incluso más gráfico y decir el peor Madrid en 50 años. Sí. Noveno en Liga, Xavi. Con 14 goles a favor, 14 goles en contra.
Pues
es una barbaridad.
Gracias, Carlas, por la información en directo, que es muy curioso tener esto ahí. ¿Qué más? ¿Qué detalles han trascendido? ¿Se sabe algo de los 18 millones? Es cierto, o sea, se confirma, ¿no? El pago íntegro del contrato, como es en el...
Bueno, no pone nada, el comunicado oficial no pone nada. Lo único que... Hay una noticia también curiosa, que es dos despidos de Lopetegui en 139 días, que es lo que ha durado como desde que le echaron como seleccionador hasta que lo han echado de entrenador del Madrid. Pues lo, 138 días.
Lopetegui está fuera, en fin, pues ya sabéis que esto, los dos estamos a la orden del día y al final Lopetegui es noticia y aunque sea del más directo rival, pues es importante para todos. Entiendo que ahora mismo quien se hace con las riendas del equipo es Solari, como ya se estaba rumoreando por ahí.
Sí, sí, lo pone en el comunicado, sí.
O sea que, bueno, de momento Solari se hace cargo del equipo, a falta de que el Real Madrid pues ponga manos a la obra para encontrar un entrenador, sea Conte o sea quien sea. En fin, David.
Recordemos que tiene 14 días para mantener un entrenador de forma provisional. 14 días. No puede mantenerlo más.
Bueno, pues en fin. Pues nosotros estamos así un poquito curiosos con este tema. Si salta alguna otra novedad, Carlas, nos interrumpes inmediatamente, ¿de acuerdo? ¿Por dónde íbamos, David? Estábamos comentando el arranque del Madrid tan potente después del descanso que nos metió el miedo en el cuerpo. Tú has comentado el tema del gol de Marcelo, que por cierto, fue a raíz de los cambios que fueron acertados, ¿no? En principio, Lopetegui parece que a la hora del descanso da con la tecla para un poco neutralizar el control del Barça. Y el Barça se ve totalmente dominado por un control de pelota y de circunstancias del Madrid, apabullando, de hecho.
Sí, fue un cambio un poquito obligado por las molestias de Varane. Y sí, le funcionó. Pero ya te digo, fueron 15-20 minutos que el Madrid se lo creyó, el Barça le costó recuperarse, pero al final lo que decíamos, se impone la calidad, el momento general de forma, que viene siendo mucho mejor el de Barcelona, y la tendencia positiva y ascendente del Barcelona yo creo que se impuso al final. Sí que es verdad que los 5 goles son un poquito exagerados, pero también es cierto que quizás si en algún momento el Barcelona le tiene que hacer 5 goles al Madrid, quizás el más idóneo y propicio sea con este Madrid que nos comenta Rugger, el peor de la historia, ¿no? ¿Qué mejor Madrid para meterle 5 goles que el peor de la historia?
Que este, sin lugar a dudas. Pues hago un pequeño inciso de comentarios y iconos que nos dejan por aquí. Franklin Bryan nos deja un icono con la mirada de corazón. Gracias, porque sabemos que eso es para el Barça. Para nosotros un 1% y un 99% para el club y para el partido que tan bueno que se hizo. Desde aquí también tenemos a José Luis Guerra, que nos dice partidazo del Barça. Dice primo, porque es familiar mío, así que un abrazote, querido primo. Y desde aquí decir que toda esa gente que quiera dejar cualquier comentario, tanto en el directo como en iVoox como en cualquier otra red social, que lo haga, que nosotros nos comprometemos a leerlo, que siempre nos alegra el día y la existencia. En fin, nosotros estamos analizando este partido. En el tema táctico, David ya nos ha dicho que sí que Lopetegui durante unos minutos consigue desmantelar el control del Barça. Y Rugger, contigo voy por el tema más táctico y profundamente en cuanto a movimientos de fichas. Parece que Lopetegui acierta, parece que va la cosa bastante bien y funciona bien, pero hay un elemento que hace que el Madrid ya baje los brazos, que es la lesión de Marcelo. Me da esa sensación. ¿Tú cómo lo ves en todo ese input de primera parte de la segunda parte?
El momento de Marcelo es duro. Es duro porque sí que Marcelo fue cuestionado los primeros partidos de Liga. Recuerdo el partido del Sánchez-Pizjuán, donde el Madrid cae 3-0, que sale la foto de los dos primeros, etcétera, etcétera. Marcelo, desde que volvió de la lesión, quizá un poco renqueante todavía, no sé si acabó el otro partido, acabó mal, acabó con rampas, y en este pues se lesiona y se le ve con la cara de un capitán que quiere sacar al equipo adelante y que se lesiona y que se pone prácticamente a llorar en el campo. Eso podría ser perfectamente un golpe definitivo junto con el arroyo, digamos, final del Barça con esos 3 goles. Para mí, las dos claves son una que, bueno, la puedes controlar más o menos, que es el acierto. Es cierto que en el primer gol del Barça para mí viene de un control espectacular de Jordi Alba, un control del balón y un control del tempo espectacular de Jordi Alba, porque pega esos dos toques de más casi en el área pequeña para que tengan que achucharle y dejar a Coutinho solo. La falta de acierto, como decía, porque como tú mismo comentabas hace poquito, el Barça se pudo ir a la media parte con el partido ya cerrado, que no hacía falta ni salir de la segunda parte, porque el dominio fue espectacular, vuelvo a repetir, con balón. El Barça se basó en el balón. Y la segunda clave para mí es cuando el Madrid tiene ese cuarto de hora tan espectacular, que estoy con David en el que nos asustamos todos y yo pues solté algún taco de los míos cuando me pongo nervioso, de decir, ostras, cómo está apretando el Madrid, ¿no? Cómo está apretando, permitirme el puñetero Madrid este que estaba tan muerto, pues fijarlo, fijaros cómo está ahora, ¿no? Que nos está
vestigios poniendo contra las cuerdas. Del Madrid de la maza, del Madrid del martillo aquel que subía y daba miedo, o sea...
Exacto, exacto. Todo lo que hizo en ese cuarto de hora, pues te diría que se equipara a lo que llegó el Barça. Sí que es cierto que con un control apabullante, con un dominio del balón y del partido espectacular, pero sí que ese cuarto de hora prácticamente son las mismas ocasiones de gol que las que tiene el Barça en la primera parte. Pero para mí la clave, después de ese cuarto de hora en el que el Madrid hacía que el Barça le durara poco y el propio Barça hacía que le durara poco el balón, y el propio Barça hacía que le durara poco el balón a él mismo, porque enseguida que robaba se quería ir para adelante, era muy vertical. Señores, vamos ganando 2-1, queremos el balón, queremos defender con balón. Si nos vamos para arriba 2-5, perderemos el balón todo el rato. Bajemos el ritmo. En cuanto robemos, intentemos dar continuidad. Y sí que hubo una figura, que fue Arthur, que perdió un par o tres de balones por querer hacer eso. O sea, yo cuando lo vi, no dije, ostras, Arthur, ¿qué estás haciendo? Dije, ostras, Barça, ¿qué estáis haciendo? Apoyar a este chico que quiere el balón. Quiere el balón. En cuanto el Barça tuvo 2 posesiones, 3 posesiones seguidas, en cuanto pudo cerrar un poquito al Madrid, en cuanto pudo salir un poquito de la cueva, el partido volvió a la normalidad. Y con la entrada de Dembélé y el acierto, porque creo que lanzó un par de contraataques muy bien llevados, el Barça se llevó el partido de forma clarísima. Pero para mí el punto clave, parar un momento, centrar la cabeza y decir, señores, no corramos, queramos el balón, defendamos con balón, y además que defender con balón implica que pueden abrirse espacios atrás, del contrario, o sea, adelante del Barça, y que lleguen nuevos goles como llegaron. Para mí la clave, el balón, otra vez.
Sorprendió positivamente el Lenglet, me gustó mucho su control de pelota, incluso su capacidad de conducción y de distribución cuando Piqué estaba en otras labores, y decir que, en general, el punto más bajo del Barça en el partido, en el que realmente estábamos todos asustados, creo que fue en esa jugada, Carlas, donde Rafinha pierde el balón en la medular, justo delante del área, donde hasta Piqué le echa las manos a la cabeza de que podría haber sido gol perfectamente, ¿no? Ese es el punto de inflexión. A partir de ahí el Barça mejora, porque ya a peor no podía ir, totalmente dominado, ¿no? Ahí lo de ese punto de Rafinha, que yo creo que también está propiciado por una falta de ritmo, yo creo que no le podemos juzgar. Ahí cambia todo, ¿no? Ahí pasa de ser un partido en el uyuyuy a decir, este partido está ganado.
Sí, bueno, yo creo que es cierto que el cambio táctico del Madrid sorprende al Barça, pero también hay aquellos momentos de desconexión que tiene el Barça habitualmente, que a veces son en la primera parte, y ayer fueron los 10 primeros minutos de la segunda parte, fruto un poco del cambio táctico, pero igualmente es eso, ¿no? Se les ves que pierden balones, vamos a decirlo mal, tontos, hacen errores que no habían cometido en la primera parte, ¿no? Y esto es nerviosismo, yo creo que salieron un poco relajados porque tenían la sensación de, y se creían muy superiores, pero es que contra el Madrid, a ver, un gol te lo meten muy fácil, sin Cristiano ni nada te pueden meter un gol, sin delanteros, porque el Madrid jugaba sin delanteros ayer, porque
sí, bueno,
no hemos hablado ni de Bale ni de Benzema, y no es porque no que nos quieren, no queramos.
Partido que, horrible, partido horrible, horrendo, de dos de los estandartes que deberían sustituir en cuanto a números goleadores a Cristiano, horribles.
No están, ni se les espera ya, creo, ¿eh?
Entonces, ¿sabes? Al final te pueden marcar un gol en cualquier jugada, ¿no? Pero yo creo que el Barça salió demasiado relajado. Entonces, faltó. Ahora sí que estoy con Roger, que a la que se pusieron las pilas volvió a ser un vendaval, está el palo de Suárez, está el otro remate de Suárez que para Courtois, alguna llegada más.
Pero, Carlas, fíjate que el Barça se pone las pilas porque se vuelve a sentir cómodo en el campo. Y se vuelve a sentir cómodo en el campo porque enlaza 2 o 3 posesiones largas, obliga al Madrid a volver atrás y ayuda al Barça a tener espacios para tocar. Todos sabemos que la red del Barça es el balón atrás. Y si tienes espacios atrás para tener paciencia y jugar tranquilo y esperar que el otro que está perdiendo salga por ti, Yo creo que eso fue la clave, vuelvo a repetir. El Barça volvió a jugar bien cuando se sintió cómodo y se siente cómodo con el balón. Y eso le pasa mucho. El día del Inter, una pequeña referencia al día del Inter. El Inter creo que tuvo 20 minutos del partido, los que estuvo un poquito más peleón, que fueron los 10 de la primera parte y los 10 primeros de la segunda parte. ¿Por qué? Porque al final, cuando empieza una parte, empieza el balón en medio del campo, ¿no? No puedes ya en minuto uno encerrar al equipo contrario. En cuanto tuvo el balón el Barça, que vuelve a tenerlo, que es lo que decía antes, vuelve a tener el balón, vuelve a quererlo como equipo y se basa todo su juego, tanto ofensivo como defensivo, en el balón. El Barça está cómodo y el Barça arrolla.
Primera jugada...
Por eso digo que precisamente me parecía más un tema de desconexión o de que el Barça saliera un poco más relajado. ¿Sabes qué? Como...
Correcto.
Tranquilamente, vamos a entrar en la segunda parte tranquilamente y resulta que los otros entraron como un vendaval, entraron como con un cambio táctico que posiblemente tampoco se esperaban, y fue el matiz este, digo, a la que se pusieron a jugar, igual que el día del Inter. Es cierto que, sobre todo, creo que son los 10 primeros minutos, sobre todo de la segunda parte, creo, que el Inter achuchó un poco, sí. Pero fue lo mismo, fueron 10 minutos hasta que el Barça estuvo situado, y esto no es una cosa de ahora. Si os acordáis de la final de la Champions de Roma, los 10 primeros minutos, el que tiene las opciones de ganar es el Manchester United, que hace, creo que tiene 3 disparos a puerta de Cristiano y tal, y no sé qué, y el Barça se mete con el gol de Tó, porque encima la primera que tiene la meten. Pero los 10 primeros minutos fueron horrorosos de esa final. Pues es una manera de entrar en el partido, pues así un poco más, y esta temporada lo hemos visto contra el Huesca, contra Valencia, fueron en la primera parte, pero también están... que a veces pues les cuesta el entrar en el partido, o entran más relajados, o yo qué sé, necesitan calentar más, o yo qué sé, o ver cómo va el partido para decir, oye, tendremos que trabajar más o menos, ¿sabes? En este sentido.
O que viendo lo que ven en el primer, lo que se ve en la primera parte, no da pistas de lo que ocurre nada más empezar la segunda, Roger. Es decir, yo creo que también ellos se ven sorprendidos por un Madrid muy impetuoso que durante algunos minutos realmente brilla. Es decir, eso está bien, al final le da un contrapunto
al partido. Y brilla con su arma, Xavi, ¿eh? Brilla con su arma, que lo hemos dicho siempre, ese martillo que comentabas tú antes, creo que incluso con esa palabra, ¿no? El martillo ese y que llegó con muchísimo peligro, pero tiene jugadores que juegan en área contraria, pues que no están acertados o no han estado acertados prácticamente nunca en su carrera, por lo tanto eso le restó mucho. Yo hablaba de clave del Barça, de que en la primera parte le faltó acierto, pues al Madrid lo mismo cuando las tuvo, porque tuvo, aparte del gol, recuerdo rápidamente dos muy muy claras de Modric al palo, que ya hemos nombrado, y de cabeza de Benzema, que eso se le podía haber dado la vuelta.
Otros jugadores quizá hubiesen estado en otro momento más activos o hubiesen estado más despiertos. Parece que el Madrid pasa por una mala racha, por una tendencia negativa. Hablando de cosas curiosas, cosas nuevas que ocurren en los clásicos, porque los clásicos siempre tienen anécdotas, curiosidades, cosas que pasan por primera vez. David, ¿se da en este partido la primera decisión del VAR en la que se concede un penalti a favor del Barça en este caso? ¿Cómo viste esa jugada? Porque incluso tuvo su momento en el cual se especulaba con que iba a seguir y, por lo tanto, no se iba a dar ese penalti. ¿Cómo lo viviste y cómo llega a sorprender, ¿no? Que se meta ahora, que se añada el VAR en un clásico y que lo pueda cambiar de esta forma? Porque considerando que era un segundo gol, que a lo mejor si no se llega a dar porque el árbitro no lo daba, el partido hubiese ido por otros caminos. El Madrid hubiese empatado.
Para mí el VAR es un gran acierto y yo creo que es pronto y la gente ahora está un poquito molesta con el VAR, que si se pierde tiempo, que si se quita emoción al fútbol, que si era gol, que si no era gol, que si has de esperar a que el VAR va a dar, yo creo que con el tiempo, ahora porque es la novedad, va a quitar de muchos comentarios, de muchos... fijaros que la mayoría de periódicos, la mayoría de tertulias deportivas centraban su análisis y sus resúmenes deportivos en hablar de los errores arbitrales. Daros cuenta que eso ha muerto, ha finalizado, se acabaron los debates arbitrales. El VAR en el 98% de las veces no falla. Sí que es verdad que hay jugadas, y en este caso lo que me preguntabas, Xavi, sobre la jugada del penalti sobre Luis Suárez.
Es que hay una imagen, David,
bastante interpretable, correcto.
Exacto, hay una imagen que parece que no haya pasado nada justo por la parte, digamos, desde la derecha, ¿no? Hay como una perspectiva que parece que no haya ocurrido nada, que hay un leve contacto, se cae Luis Suárez, pero luego hay otra que además, lo bueno de este VAR, David, es que tú puedes ver lo que están viendo el árbitro en ese momento, es decir, lo que está repasando en tiempo real, y eso es curiosísimo.
Y lo que pide, de hecho, porque dice, cámbiame el ángulo, cámbiame tal, mírame esta, y si no lo tiene claro, y si hay una toma que no le gusta, la cambia. Ayer lo vimos, como decías tú, Xavi, en directo, lo que pedía el árbitro.
Finalmente, entonces, David, consideramos que es penalti, ¿no? Porque la perspectiva interior, la que
hay contacto, se puede interpretar de los dos lados. Yo creo que lo correcto, con un contacto, es cierto, y partimos de la base, y todos conocemos a Luis Suárez, de que al mínimo contacto se va al suelo. Pero lo que está claro, y las imágenes lo dejan claro, y el árbitro no dudó tampoco, es que hay contacto y Suárez cae. Por lo tanto, penalti.
Luis Suárez le gana la posición a Varane. Varane golpea, no muy fuertemente, pero sí golpea al jugador. Lo mínimo para que este sienta un golpe, porque a veces no requiere que el jugador tampoco se vaya al suelo. Es decir, un penal no debería ser que un jugador va al suelo, sino que haya un impacto. Hay un impacto por detrás, el delantero del Barça gana la pelota, por lo tanto, es un penalti bien pitado, no sin suspense, David, porque hay un momento en el que no sabíamos
si... le costó al árbitro interpretarlo, es lo que decimos, ¿no? Hay contacto, pero ¿hasta qué punto el suficiente como para que Suárez caiga? Yo creo que el árbitro lo dudó, como se vio en las imágenes, dudó.
Por otras circunstancias que habían pasado durante el partido en las que incluso Luis Suárez se resbala, o porque hubo una jugada parecida, pero el propio Luis Suárez se levantó sin hacer ningún aspaviento, los justos que hace él siempre cuando se equivoca, pero no refiriéndose a la entrada del defensa, sino que él mismo se había resbalado o se había trastabillado. En el tema del penalti en sí, nos encontramos con que sí que hay un contacto, sí que hay penal al final, y incluso en la propia retransmisión del partido se nos dice que el responsable del VAR, que no recuerdo quién era, pero que es otro, siempre es otro árbitro, le indica...
El canario, creo que es González.
Hernández,
el canario, correcto.
Pues el Hernández Hernández le dice al árbitro del clásico que por favor requiere su presencia para que visione la imagen y que tome decisión. Es decir, el VAR le da una pista que el árbitro podría desdecirse, ¿eh? Decir, oye, pues me da igual, ¿no?, que siga el partido. Le dice el VAR, por favor, requiere que le eches un vistazo para que tú lo interpretes. Y entonces ahí viene el penalti. Por cierto, ¿cómo lanza el penalti Luis Suárez, Roger?
Es un golazo, o sea, es un golazo de penalti. Y si no lanza así el penalti, Courtois lo para. Es un verdadero golazo de penalti. Yo, igualmente, antes de cerrar el capítulo VAR, dos cosas. La primera, una pequeña protesta, y es en contra del Barça. Me gustaría que se unificaran criterios, porque si se para el partido y se revisa un penalti como se revisó, que la segunda cuestión ahora viene con esto. ¿Por qué Luis Suárez no es... o por qué el pisotón de la segunda parte de Luis Suárez a Nacho no es revisado, ¿no? Yo creo que hay posibilidad de que sea tarjeta roja, ¿por qué no se revisa? Esa es mi primera protesta, un poquito de siendo neutral en este caso, siendo pues a lo que va el VAR. El VAR va a ser justo y para mí en ese caso ni siquiera que lo revisara el colegiado me pareció injusto. Es mi punto de vista, no sé cómo lo veis vosotros, pero es mi punto de vista.
En esa jugada concreta, Roger, te hago un inciso,
sí,
y sigues.
Sí, claro.
Creo, a mi parecer, y os invito, Carlas y David, a intervenir, que Luis Suárez se equivoca, pero que no hay que no lo hace adrede, es decir, el pie se le traslada, o sea, él pisa el tobillo, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que se equivoca en otras circunstancias, si no pisa el tobillo hubiese sido falta. Lo importante de ese movimiento es que pisa un tobillo de esa manera que él, hasta incluso antes de que ocurra, él está intentando y se da cuenta en la cara. Yo luego pasaron la imagen en la cámara súper lenta y se ve como Luis Suárez está intentando decir, bueno, es que no quería hacer esto, se me ha ido, realmente involuntario. Aunque el hecho de ser involuntario no le resta esa tarjeta naranja, ¿de acuerdo? Porque amarilla como mínimo, pero ahí... Si fuese una agresión, lo entiendo. Yo creo que es una pasada de frenada que el árbitro ahí interpreta que no es para tanto. Es decir, que podría haber sido roja, sí, pero hay otras de Luis Suárez que merecen mucho más granate.
Yo lo decía, básicamente, no sé cómo lo ven mis compañeros, yo creo que prácticamente igual a lo que estoy comentando. Cuanto menos es revisable, la posibilidad de que sea roja y existe, y si la debe tomar el árbitro, pues quizá... Hernández, hemos dicho, ¿Hernández?
Sí, Hernández.
Correcto. Es que estoy un poco... ¿cómo se llama? Un poco trabalenguas hoy. Al menos, oye, revísalo. Es lo que digo, ¿eh? O sea, me parece injusto que un penalti se haya revisado y en la otra situación donde podría entrar el VAR, que es una expulsión, no se haya entrado a revisar. No sé cómo lo veis vosotros, yo creo que lo más justo sería que se revisara una situación así.
Nos deja Omar Saucedo un comentario por aquí. Saludos, Omar, amigo. Dice, meterle 5 al Madrid se está volviendo tradición. Y es una frase de Gerard Piqué. En fin, Gerard Piqué no va a cambiar nunca. Sabemos que es el futurible eterno para la presidencia del Barça y que por ahora esté mejor o peor, pues sus comentarios no dejan indiferente a nadie. Nosotros vamos cerrando el programa de hoy. No sé si queréis comentar más cositas. No sé si
Yo
queréis...
quiero hacer una pregunta, Xavi. Sí. Es que una pregunta con lo del VAR. Y me parece interesante. Si la jugada en la que hay penalti a Luis Suárez no se acaba a los 15 segundos con un fuera de juego, pregunta, ¿qué hubiera pasado con ese penalti? La roba el Madrid y se va a la contra. ¿Qué ocurre?
El penalti yo creo que no se revisa. Si la jugada sigue, la jugada sigue. Es decir, en principio, porque ahí hay un momento en el cual sí que hay una pausa, el VAR interviene, avisa al árbitro, pero si esa jugada que no se pita, que no se hace nada, que el propio árbitro dice que sigan, esa jugada ya no es revisable una vez el balón retoma el movimiento, ¿no?, dentro del propio juego. Hubiese pasado que no se hubiese pitado el penalti. ¿Por qué? Porque ya no ha lugar a que el VAR intervenga. Hubo esa pausa, pudo intervenir el VAR, el árbitro
no
hace caso.
Claro que no sea así, por eso.
¿Sí? ¿Crees que no? Yo lo he interpretado así.
Le dice, yo entiendo que si el árbitro de VAR le dice que lo revise...
Pues que tarda mucho, para... ¿eh? Tarda muchísimo en irse para allá.
Tiene que ver la repetición. Tiene que ver las repeticiones él, ¿eh?
No, pero es que para ir a ver las repeticiones tarda mucho. Es lo que tarda el árbitro en desplazarse.
Primero el árbitro del VAR tiene que ver las repeticiones él para justificar el decirle al árbitro para el partido que tienes que revisarte esto. Otra cosa es... Claro, entiendo que habéis puesto la situación más extrema, ¿no? Que imagínate que en 10 segundos te han marcado un gol al otro lado, ¿vale? Esto no sé cómo está contemplado como tal, pero yo entiendo que si pasan 15 segundos en ver todas las repeticiones y decirle, oye, tienes que mirarlo, el árbitro parará el partido esté como esté, entiendo, ¿eh? Porque si no, no tiene sentido.
Yo lo veo como una especie de vacío legal. No es un vacío legal, es como...
Es conocimiento nuestro, ¿eh? Porque seguro que ellos lo tienen muy claro, que si...
Habrá un matiz en el reglamento, pero no, por ahora no sabemos.
Seguramente estará contemplado de alguna forma, pero sí que es verdad que se generan situaciones cuanto menos delicadas. En este caso que decías tú, Carlas, de que sale el Madrid y en 15 segundos tienes una ocasión. Y si paras el partido y lo revisas y no es nada. Es que se puede.
Está claro. Al final es lo mismo. Aunque sea el VAR, lo que da para mí es tranquilidad al árbitro que está en el campo, pero... y traslada la polémica a otro sitio, porque se pueden dar estas cosas que tú dices, estas circunstancias la circunstancia que has dicho tú antes. ¿Por qué no interviene el VAR en el pisotón de Luis Suárez, que para mí también es roja, ¿eh? ¿Por qué no interviene? En la retransmisión dijeron que tenía que ser un agravante, una cosa muy grave, no sé qué, no sé cuántos. Claro, el árbitro lo ha parado y ha puesto y ha señalado amarilla. Ya lo ha parado, ya no sé qué. El VAR podría haber entrado a decir que es roja en vez de amarilla. Bueno, supongo que ahí el árbitro de VAR considera que... Bueno, el árbitro de VAR hubiera parado si el árbitro del campo no hubiera pitado nada, seguramente. Pero
quizás si dudara, ¿no? Iba a decir Charlie, Carla, sí, quizás sí, perdona. Quizás si dudara o lo que sea, o transmitiera duda, ¿no?, a su compañero de video arbitraje, quizás le diría, oye, pues tienes razón de dudar, míratelo. Pero si él quizás se reafirma en su tarjeta amarilla, quizás por ahí van los tiros de que no se revise, ¿no?
Sí, porque al final el VAR usa la tecnología, pero continúa habiendo dos criterios subjetivos aquí, ¿no? El del árbitro del VAR y el del árbitro del campo, ¿no? Que al final se lo mirará 80 veces y puede continuar pensando que no, aunque todo el mundo vea que sí.
O bueno, puede desestimar, ni siquiera, o sea, no tiene la obligación de revisarlo si no quiere. Si él considera que lo tiene claro, se acabó. O sea, ahí no hay vuelta de hoja. Estamos ya casi en la parte final del programa. Deciros que los partidos que van a sucederse en los próximos días son el Barça contra la Cultural Leonesa, que esto se sucede el día 31, partido de Copa. El Barça creo que a más de un titular lo ha dejado en casa, pero es normal, para ese tipo de partidos suele llevar al filial o jugadores con menos presencia.
Y de hecho, Xavi, déjame darte un pequeño dato. El Barça obligó a García Pimienta, técnico del B, a que no jugara Miranda en este partido, por si acaso le pasaba algo en cuanto a lesión, en cuanto a sanción, que recordemos que las sanciones creo que todavía se acumulan entre competiciones españolas. Si él hubiera visto una roja no hubiera jugado, para precisamente eso, para que Jordi Alba no viaje y que le den el carril izquierdo de aquí dos días a Miranda.
Y en el apartado de Liga, pues tenemos el partido del día 3 de noviembre del Rayo contra el Barça. Un partido que a priori parece asequible, pero ojo que en los partidos asequibles es donde el Barça se ha dejado más puntos. Así que cuidado con este Rayo y cuidado con este partido que a priori, pues después de lo que ha pasado, lo que ha habido durante estas semanas, pues parece que es más una perita en dulce, pero no nos vayamos a asegurar o no nos vayamos a creer que esto está hecho ya. Más cositas. Yo creo que para acabar el programa, David, me gustaría que nombrásemos el gol que más nos gustó y si queremos, obviamente, añadir algún comentario extra de cara a despedida y cierre, ¿de acuerdo? Así que, David, ¿con qué gol del partido te quedas? ¿Si es alguno que te gustase más o todos en general?
El de Suárez me gustó mucho, el remate de cabeza, un gol técnicamente para mí difícil, que demuestra un poquito lo que es un delantero centro de auténtico, ¿no?
Yo creo que nadie se la espera, ¿eh? Además, la cara de Courtois cuando esa pelota entra es en plan, ¿qué acaba de ocurrir, no? ¿Qué acaba de pasar? Todo el mundo esperando un centro, pero centro potente, me refiero, y esa conexión que descubrimos en el Clásico es sorprendente, ¿no? La de Sergi Roberto Suárez. David, o sea, hay una conexión ahí potente.
Sergi Roberto estuvo muy acertado, siempre le hemos pedido a Sergi Roberto que... y se lo pide Valverde, que quiere que sus laterales suban. Parecía que solo Jordi Alba había entendido el mensaje, ¿no? de ser un puñal por la banda. Semedo también parecía que lo había entendido y hablábamos aquí que quizás le quitaba la titularidad como lateral a Sergi Roberto. Parece con este partido, solo con este partido, vamos a ver si perdura en el tiempo, que Sergi Roberto ha entendido un poquito lo que busca. Valverde, ¿no?
Sí, también, David, en esas jugadas vienen después del cambio. O sea, realmente sí que es una especie de ya 4-4-2 o más cercano al 4-4-2, pero sí que es cierto que Sergi Roberto se ve
ya de extremo,
se ve ya más desacoplado de tareas tan extremadamente defensivas, aunque sí que la primera parte, o sea, el monopolio de la banda izquierda es bastante importante, ¿eh? O sea, prácticamente el Barça no creó peligro por la banda derecha.
Sí es cierto que Valverde, dado que basa su juego en el control de la pelota, en el centro del campo, en la zona central donde se genera todo el juego, sí que es verdad que exige a sus laterales que suban, ¿no?
Totalmente.
Y Jordi Alba lo está haciendo a la perfección y a las mil maravillas. Nos saltaba ese empuje por la otra banda. Siempre le habíamos criticado a Sergi Roberto, ¿no? Ese conservadorismo, esa falta de salida hacia adelante y de buscar el área contraria y vamos a ver si lo va encontrando. Para mí, sigo diciendo, y el ratito que jugó Semedo, espectacular. Yo ahora mismo tendría muchas dudas en ese lateral y es bonito tenerlas, porque en el lateral izquierdo, por desgracia, no hay ninguna duda y vamos a ver lo que aguanta Jordi Alba. Tener dos jugadorazos ahora mismo en ese lateral para mí es un privilegio y una gran solución para Valverde.
Qué gozada verlos hacer, o sobre todo descubrir que son compatibles, ¿no? Que Sergi Roberto puede incorporarse al mediocentro, que Semedo puede dar ese aire fresco a la banda derecha y que todo eso pueda hacer cambiar incluso los roles y lo que es la evolución del encuentro. David, pues nos despedimos hasta la semana que viene y ya programa 60, ahí es nada, ¿eh? Qué pasada. Pues un abrazo muy grande y hablamos la semana que viene. También por aquí tenemos a Rugger. ¿Con qué gol te quedas del partido?
Pues a mí el que más me sorprendió fue el que ha elegido David, porque es un gol, yo pego un grito, además es el 3-1, ¿verdad? Si no me equivoco.
Plástico, bonito, yo creo que es...
Es el 3-1, ¿verdad?
Es el 3-1, es el gol. Correcto, que vino después de la oleada del Real Madrid.
Sí, nos hizo saltar a todos de la silla, o en mi caso de la cama, que estaba sentado en la cama.
Anda.
Pero el que más me gustó fue el de la picadita de Suárez. Me parece que es de una plasticidad no sé, poco vista en él. Él es un gran definidor, pero ostras, me pareció el que más me gustó, sin duda.
Pues nos quedamos con este gol. Roger, encantados de tenerte aquí. Te esperamos en el programa ya 60 de la semana que viene.
Muy bien, muchas gracias.
Donde comentaremos partido de Copa y de Liga que nos vienen ahora en estos próximos días. Por cierto, Carla Singla, pues nos vemos también la semana que viene. Golito del partido, ¿con cuál te quedas?
Bueno, descartando ya los dos estos. No, yo iba a decir...
Con el de Marcelo, vaya, madre mía.
Yo iba a decir el de Suárez de la picadita por lo excepcional que es en él, ¿no? El del remate de cabeza es muy bonito, pero ya sabemos que Suárez es un buen rematador de cabeza, un muy buen rematador de cabeza. El otro, igual no se lo hemos visto tanto, pero bueno, evidente calidad técnica tiene. Igual como jugada colectiva, el primero, y por el valor que tiene, el gol de Coutinho es igual es más importante, y estéticamente es un gran gol también por la banda.
Todos tienen su valor. ¿Con cuál? Te quedas con todos, ¿no? Al final, porque yo creo que también es un valor global. Yo me quedo con el del penalti, que es el menos comentado de todos, pero considero que ese chut de penalti es espectacular. Teniendo en cuenta que los remates de Luis Suárez, aquellos que no fueron gol, iban todos un poco al muñeco, ¿no? Que no fueron, porque también venían forzados. Hemos de entender el contexto del remate de Luis Suárez, aquel que se queda con el cuerpo muy adelantado, que casi chuta de espuela, de lado, como puede, y aun todo y con eso, consigue rematar a puerta y poner en problemas a Courtois.
Hace dos así, uno lo para Courtois y el otro va al palo.
Espectacular. Así que esa motivación que tuvo Luis Suárez a mí me sorprendió positivamente y espero verlo así muchas veces. Yo creo que va increciendo como todos los años y que tendremos un gran Suárez. Bueno, ya lo tenemos, pero que esto solo puede mejorar. Pues yo me quedo con el del penal por hacer un poco el contrapunto, porque considero que está tan bien lanzado que incluso en el mejor movimiento de Courtois, porque cualquiera en el mundo ese balón Courtois se lo para seguro si lo lanzamos por la misma zona, pues Luis Suárez va y lo mete, ¿no? Con potencia, colocado y haciendo, yo pego un grito también, que no me quedé afónico porque fui rápidamente a beber un trago de agua. En fin, pues este ha sido el programa 59 con el equipo. Gracias, Carlas, nos vemos en el 60, si Dios quiere, y un abrazo muy grande. Pues deciros que nos podéis escuchar a través de Facebook en directo, nos podéis descargar en iVoox, nos podéis descargar también en iTunes, nos podéis encontrar en diferentes plataformas, en laconvocatoria.com, con artículos calentitos, directos, además con un empaque muy muy bueno y con mucha alma, que eso es lo importante, el escribir no solo algo que pasa, sino que además dar una impresión, dar esas sensaciones y transmitirlas a los aficionados. Así que no solo nos vais a poder escuchar, no, os vais a poder leer, nos podéis seguir, nos podéis acompañar y podéis opinar. Aquello que opinéis lo transmitiremos en nuestros programas. Así que os agradecemos todos esos me gusta, os agradecemos que nos acompañéis cada semana y que gracias a vosotros lleguemos al programa 60. En nombre de todo el equipo, muchas gracias. Nosotros nos despedimos esta semana, no sin antes decir, como siempre, que si sois del Barça, estáis convocados. Hasta luego. Adiós.
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 Visca el Barça.
5-1, Champions.